Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Garrigues Latam. Les habla Almudena Vigil, del Departamento de Comunicación y Marketing de Garrigues. En este espacio analizamos novedades legales relevantes para las empresas en Latinoamérica. En esta ocasión vamos a tratar los últimos avances en materia de derecho de la competencia en la región, concretamente en Perú y Colombia. La legislación peruana está de estreno. Recientemente se ha aprobado una regulación muy relevante para las empresas. La ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. La novedosa norma supone todo un hito para el país andino que no contaba hasta ahora con un marco jurídico para este tipo de operaciones. Para hablar de ello, contamos con dos invitados especializados en el ámbito de las concentraciones empresariales y con una amplia experiencia en este terreno. Por un lado, desde Garrigues Perú, saludamos a Ivo Gagliuffi. Hola, Ivo.
Hola, Almudena. Muchas gracias por la invitación y va a ser un placer conversar contigo y con José Miguel.
Ivo es socio de Garrigues Perú y conoce bien la nueva regulación. No en vano, entre septiembre de 2016 y junio de 2020, fue presidente del INDECOPI, la prestigiosa Agencia Peruana de Competencia, Protección del Consumidor y Propiedad Intelectual. Contamos también con José Miguel de la Calle, socio de Garrigues Colombia. Hola, José Miguel.
Almudena, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar a Ivo. Y aquí estamos a disposición para comentar este tema tan interesante.
José Miguel ocupó entre 2010 y 2012 el cargo de máximo responsable de la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, organismo colombiano de autoridad única de competencia, y puede explicarnos la situación actual desde Bogotá. Es una suerte contar con dos expertos que conocen tan a fondo esta materia, desde la perspectiva de dos países que han llevado un ritmo dispar en cuanto a la regulación de las concentraciones empresariales. Empezamos por Perú. Ivo, ¿por qué el Perú se demoró tanto en regular el control previo de concentraciones?
Bueno, la pregunta es bien interesante y tiene que ver con la génesis del derecho de competencia en el Perú. Todos los temas vinculados con competencia en nuestro país tienen un nacimiento formal, por decirlo de alguna manera, a principios de los años 90, cuando se emite la primera ley de libre competencia peruana, que era el decreto legislativo 701. Pero ocurrió algo curioso. Ese primer, hito de la competencia en el Perú se concentró principalmente en lo que se conoce en derecho a la competencia como el control de conductas. Es decir, era una ley que supervisaba, combatía, sancionaba dos tipos de comportamientos que son típicos en el mercado en temas de competencia. Por un lado, los abusos de posición de dominio y por otro lado, las concertaciones o colusiones, tanto horizontales entre competidores como verticales entre diferentes agentes económicos que participan en la cadena. Sin embargo, si bien el Perú tenía esta figura de control de conductas, que en la práctica es un control ex post, es decir, se genera la conducta, se genera la afectación al mercado y la agencia de competencia interviene de manera posterior para investigar y sancionar, lo que no recogió la ley peruana fue lo que se conoce en derecho a la competencia como control de estructuras. Es decir, la posibilidad que la agencia se pueda adelantar a que se genere una especie de caldo de cultivo para que en el mercado se puedan producir estas conductas anticompetitivas. Y esa visión se da a través de la figura del control previo de concentraciones empresariales. Es decir, que antes que se ejecuten determinadas operaciones que implique una elevada concentración de cuota de poder en el mercado, las agencias de competencia en el mundo dicen, momentito, déjame revisarla, voy a ver si esto afecta o no a la competencia, y hay tres posibilidades. Que la agencia de competencia diga, no veo ningún problema, lo autorizo sin ninguna condición. La segunda posibilidad intermedia es que te diga, bueno, yo creo que sí podría afectar al mercado esta concentración, así que te ordeno una serie de condiciones, pero te lo autorizo, como por ejemplo, desinvierte en tal activo, vende tal línea de negocio o oblígate a no hacer tal cosa. Y la tercera posibilidad es que la agencia de competencia te diga, te lo deniego, no autorizo la operación. Ese sistema de control previo, el Perú no lo aprobó a principios de los 90. ¿Y por qué no ocurrió eso? Porque se generó una especie de debate ideológico en el campo de competencia en el Perú, que se trasladó además al campo empresarial y al campo de los legisladores en el Perú. Y en líneas generales, ¿qué ocurrió? Que se consideró que como el Perú venía de una crisis muy profunda, principalmente generada desde el régimen militar en los 70s y además agudizada en los 80s, con sobre todo la segunda presidencia de Alan García, el Perú venía prácticamente destruido desde el punto de vista económico, con una inflación mayor al 1,000,000%, algo increíble. Así que en el 90 se genera un cambio radical en cuanto a la visión económica en el país, se liberaliza la economía, se abre el mercado peruano a las importaciones y se dan todas las facilidades necesarias, ¿para qué? Para que los agentes económicos se desarrollen, inviertan y crezcan. Y en esa línea ideológica, Almudena, José Miel, lo que ocurre es que se parte de la premisa que no debemos limitar a nuestros empresarios. Es decir, permitámosles que se concentren, que puedan tener operaciones de fusión, de compra de activos, ¿para qué? Para que se conviertan en nuevos campeones nacionales y de esa manera puedan competir en mejor grado de disposición contra los posibles competidores extranjeros que van a venir en los próximos años. Esa fue la línea ideológica, económica, empresarial, que motivó en la práctica que no se aprobara un control de concentración. Para concluir, el tema del control de concentraciones se mantuvo en un debate más que nada académico durante los 90 y la primera década del 2000, pero ya en el 2013-2014 se presenta un primer proyecto de ley en el Congreso que plantea el control de concentraciones en el Perú. El Indecopi lo apoya en su oportunidad, ¿no?, en una anterior gestión, pero el Congreso lo archiva. Y recién, como vamos a conversar seguramente más adelante, recién a partir del 2018-2017, comienza a generarse un mayor impulso que derivó en esta aprobación de la nueva ley peruana de concentraciones empresariales.
Bueno, después de todo este periplo, también puede ser interesante que nos cuentes cómo se debatió esta ley y su reglamento ya en su fase final y si encontró muchos obstáculos en su tramitación final.
Sí, te adelanto la conclusión. Tuvo muchos obstáculos. El debate fue igual de intenso que en los 90 y en la primera que en el 2000, pero en esta oportunidad ocurrió algo muy, muy interesante, y es que el Congreso de la República fue quien lideró esta nueva iniciativa de que haya un control previo de fusiones en el Perú. ¿Y cómo lo hizo? Conformando un grupo de trabajo, algo poco usual en la práctica, un grupo de trabajo donde se convocó a todos los stakeholders vinculados con la normativa. Estamos hablando del Poder Ejecutivo, se convocó a todos los ministros, al Indecopi y a las entidades reguladoras vinculadas con el tema de concentraciones. Se convocó a la academia, es decir, a los principales expertos, tanto abogados como economistas en el tema. Se convocó a los partidos políticos que estaban representados en el Parlamento y a sus expertos o asesores que estaban también involucrados con esta normativa. Y se convocó incluso al sector privado, tanto a los gremios empresariales como a los expertos privados de estudios de abogados. Así que fue algo, digamos, democrático en la práctica este debate, que todos tuvieron la posibilidad de opinar, las posiciones fueron encontradas, yo diría que dividía 50-50 en la práctica, y el debate se comenzó a estancar, Almudena, esa es la verdad, pero ocurrió algo que no estaba previsto, y es que en el año 2018, a principios de 2018, se producen entre enero y febrero dos concentraciones muy sensibles en el Perú. Una concentración vinculada con el sector del retail farmacéutico, que lleva una concentración de casi el 90% de las cadenas de farmacias en el Perú, y otra concentración vinculada con el sector de venta de combustible de gasolina en estaciones de grifos, como le llamamos en el Perú, estaciones de combustible. Ambos mercados, tanto salud como el mercado de gasolina, son mercados que están vinculados con necesidades primarias de la población. Así que la gente consideró que era un tema muy sensible que se estuviesen concentrando los operadores económicos en ambos mercados sin que existiera una norma que pudiera determinar si eso era arriesgado o no para la competencia. ¿Cuál es el temor típico que surge ante este tipo de situaciones? Bueno, seguramente ahora van a subir los precios, o se va a reducir la oferta, o no va a haber inversión en tecnología para desarrollar nuevos productos. Y esos temores generaron que se explosionara el tema y quien se involucrara en la discusión fuese como uno de stakeholders, la opinión pública y los medios de comunicación. Ahí cambia completamente el debate. Cuando entra a tallar estas preocupaciones, digamos, de los ciudadanos, esta opinión pública, el peso político cobra mucho mayor vigencia. Y eso impulsa que el Congreso se sienta fortalecido para ir hacia la línea de aprobar una ley. Otro dato curioso, cuando se dan estas dos fusiones, José Miguel, seguramente lo has visto en Colombia cuando estabas presidiendo la SIC, inmediatamente entraron 15 proyectos de ley. Y ahora sí, de todas las bancas parlamentarias, incluso las que tenían dudas o estaban en contra antes de esas fusiones, llegaron a presentar proyectos de ley a favor. Así que se consolidaron casi 15 proyectos de ley, se elaboró un solo dictamen aprobatorio, tanto en la Comisión de Consumidor del Congreso como en la Comisión de Economía del Congreso, y con ambos dictámenes favorables se discute en el Pleno. Y para concluir, ¿qué ocurre? Algo anecdótico. En marzo del 2019 entra el proyecto al Pleno con el apoyo prácticamente de todas las bancadas y se aprueba. Pero lo que se aprueba, cuando ya estaban prácticamente aplaudiendo la aprobación en el Pleno, se dan cuenta que les habían sembrado un artículo. Hasta ahora nadie sabe qué duende fue el que les sembró el artículo, pero lo cierto es que era un artículo que desnaturalizaba toda la ley. ¿Por qué? Porque decía el control previo de fusiones en el Perú se va a regir y se va a procesar de acuerdo con las reglas de esta ley, hasta ahí todo bien, pero además de la Ley Administrativa General, que en muchos puntos tiene diferentes disposiciones, sobre todo en el tratamiento de terceros en el procedimiento o los plazos. Y eso hacía prácticamente inviable que el Indecopi pudiese aplicar de manera pacífica la norma. Así que esa misma noche, Almudena, los congresistas que habían llevado al Pleno el proyecto, eran cuatro bancadas principalmente, presentan una reconsideración en la madrugada, pidiendo que se vuelva a votar, pero quitando este artículo. Y mientras se vuelve a convocar al Pleno, pasaron meses, y en el ínterin, el presidente de la República disuelve el Congreso, con lo cual se cayó toda la discusión del proyecto de ley. Pero en ese ínterin que ocurre en el Perú, por constitución, el Poder Ejecutivo, el presidente, asume facultades legislativas vía decreto de urgencia. Y emiten un decreto de urgencia, el 013-2019, donde el Poder Ejecutivo toma la batuta del tema, toma la posta, y él es el que emite la primera ley de control de fusiones transversal, por si acaso. Ya había un control de fusiones eléctrico en el Perú, pero era así transversal a todos los sectores económicos. ¿Y qué ocurrió? Y ahora para concluir, que el Poder Ejecutivo emite esa norma, estableció que entraba en vigencia el 1 de marzo de este año, pero en el ínterin, el nuevo Congreso que se volvió a convocar aprueba su propia ley de control de fusiones que quiere derogar a la del Ejecutivo, ¿no? Así que esta nueva ley, la 31.112, está siendo reglamentada y entraría en vigencia en los próximos días una vez que salga el último reglamento pendiente, que es la modificación al reglamento organización y funciones del Indecopi. Ese ha sido el periplo en líneas generales en el Perú en los últimos 3-4 años sobre el control de fusiones.
Pues desde luego ha sido un proceso bien interesante, hasta con algunas anécdotas por el camino. Una vez aprobada, ¿podrías contarnos cuáles son las particularidades del nuevo régimen de concentraciones peruano? ¿Qué parte de la nueva regulación proviene de estándares internacionales y qué otra es más exclusiva del Perú?
Sí, la normativa peruana tuvo, digamos, la ventaja de llegar tarde. Eso en política pública a veces es algo ventajoso. ¿Por qué? Porque como José Miguel también lo avisó en la SIC en Colombia, cuando una entidad tiene que lidiar con la aprobación de una nueva ley que le va a otorgar nuevas funciones, por lo general lo que se busca es mirar hacia afuera y buscar los estándares internacionales y aprender de los errores que otros países ya han cometido para no repetirlos. El Perú tuvo esa suerte o esa ventaja en la práctica, que se aprovechó bien. Es decir, lo que hizo el Indecopi al estar en medio del debate, porque le querían otorgar las facultades al Indecopi de control previo, fue buscar apoyo en multilaterales y en agencias de competencia PAES, para saber cómo eran las leyes de control previo en otras jurisdicciones. ¿A quiénes se convocó? A la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se buscó a la IGE de la UNTA, que es el Intergovernmental Experts Group de la UNTA, de Naciones Unidas. Y al ICN, que es el International Competition Network, que es el gremio de agencias de competencia en el mundo. Pero además se buscó a la SIC, además se buscó al CADE de Brasil, se buscó a la FNE de Chile, a el FTC y el DOJ de Estados Unidos y también a la División de Competencia de la Unión Europea. ¿Para qué? Para que compartieran las mejores prácticas y los mejores estándares. Les doy un detalle, miren qué interesante. Por ejemplo, ¿cuál es un buen estándar en competencia según las nuevas reglas en el mundo? Que los umbrales que obligan a notificar una operación ante el Indecopi o la agencia de competencia, la recomendación es que no sean cualitativos, sino cuantitativos. ¿Qué quiere decir eso? Que la nueva tendencia es a no establecer umbrales por market share, es decir, por participación de mercado. ¿Por qué? Pues si te dicen solo cuando superes el 30% de la cuota de mercado, deberás notificar. Sí, pero ¿quién calcula ese 30%? ¿En base a qué factores? ¿Ventas? ¿Clientes? ¿Redes de distribución? ¿Producción? ¿Territorio? Entonces, para no entrar en discusiones, las demás agencias y las multilaterales le aconsejan al Perú establecer umbrales cuantitativos, es decir, matemáticos. La suma de las ventas y ingresos brutos o la suma de los activos netos que están en los libros contables. Eso fue una buena práctica que recogimos, por ejemplo. Otra buena práctica que la tomamos de Colombia, ¿no? El tema de tener dos fases, fase 1 y fase 2, y es una práctica bastante común en la región. Es decir, que haya un procedimiento de fase 1 para controles simples y un procedimiento de fase 2 para operaciones un poco más complejas. Así surge Almudena el nivel o el estándar de la ley peruana absorbiendo la experiencia internacional. Sin embargo, si quieren lo vemos más adelante con José Miguel, tenemos algunas particularidades o tropicalizaciones en la ley peruana que pueden afectarla en su aplicación.
Pues muchas gracias por todas tus interesantes aportaciones, Ivo. José Miguel, en Colombia esta normativa ya existía desde hace tiempo. ¿Cuál es vuestra experiencia allí? ¿Podrías contarnos algún caso práctico que merezca la pena destacar?
Claro. Bueno, pues lo primero, Almudena, Ivo, muy, muy contento de participar en este conversatorio, muy satisfecho por el proceso que ha vivido Perú. Creo que esto va a ser muy importante para tu país, Ivo. Esto, la experiencia nuestra, después de un poco más de 10 años que tenemos ya con una normativa similar, ha sido muy positiva. Esto ha impactado muy favorablemente no solo el ámbito de la libre competencia, obviamente, sino que yo pienso que estas normas, cuando se encauzan bien, cuando se plantean bien, como es el caso de Perú, no solo ayudan, digamos, a elevar el estándar técnico de los análisis sobre mercados, sino que ayudan en sí mismos a dinamizar los mercados, a generar mejores prácticas en el manejo de todos los análisis que tienen que ver con la regulación económica. En fin, yo creo que esto va a ser muy positivo para Perú, como lo ha sido para Colombia. Como decías, Almudena, en Colombia tenemos ya un buen tiempo con esto. Ya creo que la Superintendencia de Industria y Comercio, que fue designada como autoridad única de competencia desde el año 2009, ha tramitado más de 1.700 casos a estas alturas. Lo ha hecho con un nivel de sofisticación, de profundidad técnica bien interesante. Yo creo que esta autoridad colombiana es una de las que mejor reputación tiene desde el punto de vista de su calidad técnica. La mayoría de las decisiones han sido favorables en el sentido de en favor de aceptar la concentración después de estudiar los impactos que esa potencial concentración tiene sobre los mercados, ha encontrado posible dar la autorización. Solo unos casos que son un porcentaje menor han terminado siendo o rechazados o condicionados. Y me preguntabas, Almudena, sobre algún ejemplo. Y me llega a la mente un ejemplo que precisamente es un caso de condicionamiento. Esos son los que más complejidad revisten, obviamente. Hay alguno reciente de ExxonMobil y Terpel. Estas dos compañías del sector de hidrocarburos pretendieron integrarse y la superintendencia, después de un análisis muy profundo, muy detallado y de los distintos segmentos de los negocios de cada una de estas compañías, encontró que era necesario aceptarla, pero sometida a la condición o a varias condiciones de carácter estructural. Algunas de esas condiciones tuvieron que ver con la orden para Terpel y para ExxonMobil, cada una de ellas, de retirar de su negocio algunos activos, tanto en el segmento de lubricantes como en el segmento de combustibles, y solo en la medida en que esos activos fueran desprendidos de las empresas o fueran, digamos, excluidos de la operación, pues se podría dar la autorización. Y lo que me llama la atención en este caso y en algunos otros que no voy a mencionar, pero que tienen también esta misma línea, es que la autoridad ha tomado una habilidad, un conocimiento importante para hacerle seguimiento a esos condicionamientos. Y ya Ivo lo verás en Perú, seguramente la autoridad va tomando cada vez más cancha, como decimos, para evaluar el impacto de las autorizaciones que da y para hacer monitoreo del cumplimiento de las condiciones de las condiciones que impone la autoridad a los intervinientes. Por tanto, creo que ese es un buen ejemplo de cómo se maneja este tipo de criterios cuando se trata de condicionar una operación. Eso es, creo que puede ser importante.
Sí, sí, si pudiera complementar lo que ha comentado José Miguel, hay un detalle que nos llamó la atención cuando fue el debate en el Perú, ¿no? Y es que mucho de lo que se comentaba José Miguel para cuestionar la implementación de la norma era que era una ley para prohibir las concentraciones. Eso era como una especie de alegación para evitar el tema. Y como lo ha comentado José Miguel, ¿no? En realidad, cuando uno ve estadísticas mundiales, hemos estado revisando hace poco los últimos 10 años de la Comisión Europea, y estadísticamente, de cada 100 operaciones de concentración empresarial, aproximadamente el 98-97% son aprobadas sin condiciones. El 1.5-2% con condiciones, y por debajo del 0.5% se han denegado. Entonces, eso, como decía José Miguel, ¿no? lo que refleja es que lo que hace la agencia de competencia no es bloquear o no tiene la intención de bloquear las operaciones necesariamente, sino que lo que hace es un examen para determinar si la operación podría afectar o no la competencia, y en caso que la pueda estar afectando, incluso trata de buscarse la aprobación de compromisos o condiciones para aliviar o mitigar o eliminar esas preocupaciones, ¿no? Por eso hay que verlo de esa manera, el control previo.
Exacto, así lo veo, y esa es nuestra experiencia. Ha sido realmente más bien un estimulador, una ventana para fortalecer los mercados, nada más que eso.
En este sentido, ahora que estáis compartiendo un poco las experiencias de ambos países, ¿en qué se parecen las regulaciones de Perú y de Colombia? ¿Tienen puntos en común con la normativa europea también?
Sí, pues mira... En efecto, son similares, tienen un punto de referencia muy claro con la normativa europea, tanto la colombiana como la peruana, pues ahora lo confirmará Ivo, pero en mi lectura, Perú sigue, como lo siguió Colombia, un derrotero de los planteamientos fundamentales de la doctrina y la normativa europea, en el sentido de que se busca evaluar el impacto sobre la competencia, se tiene este procedimiento basado en dos fases, como lo comentó Ivo, eso también es similar en Colombia, hay unos umbrales de ingresos y de activos que por supuesto no son iguales en términos comparativos de valor absoluto, pero siguen un similar concepto de un monto o de una cuantía pues significativa a partir de la cual estos controles son aplicables y obligatorios. Y tal vez hay dos aspectos que a mí me parece que son muy destacables de la nueva normativa peruana que no tiene nuestro país. Uno, la revisión facultativa de operaciones de concentración. Esa posibilidad no la tenemos acá. Me gustaría, Ivo, que la comentaras ahora. Yo me siento... No lo sé tú cómo lo ves, pero yo me siento complacido de esa posibilidad. Me parece que es útil. Me parece que si bien alguien podrá decir por allí que genera un poder discrecional muy fuerte, pues a veces sí se echa de menos la capacidad del gobierno de tomar observación sobre un determinado mercado muy complicado o muy novedoso, a pesar de que los niveles de concentración no cumplen los parámetros de los umbrales. Yo creo que esa es una posibilidad muy interesante. Lo mismo esta otra, que yo también destaco, esa es una de las cosas en que yo siento más, de deficiencia, digámoslo así, de nuestra normativa colombiana en este tema y en otros, y es la posibilidad de hacer notificaciones voluntarias Y me refiero en general a la posibilidad que tienen los particulares de acudir a la autoridad para que se pronuncie, no obstante que la norma no obliga a ir. Eso a nosotros nos ha hecho mucha falta ahí en Colombia, y creo que puede ser bien interesante que ustedes lo hayan planteado, porque muchas veces los particulares, no pocas veces, se sentirían más cómodos si una operación recibe el aval oficial del gobierno, pero en el caso colombiano no es posible lograrlo porque, por ejemplo, está por debajo de los umbrales y no hay manera de pedirle al gobierno que evalúe una operación en esas condiciones. Por eso me gusta también esa diferencia.
Ivo, no sé si querías comentar algo sobre esto que ha dicho José Miguel.
Sí, es interesante. Yo tengo una visión diferente en el punto. Ahora, lo que ha comentado José Miguel es muy válido, y precisamente las legislaciones que tienen la posibilidad de una actuación de oficio se han establecido como consecuencia de ese punto de vista que ha comentado José Miguel. Para que estemos todos en la misma página, ¿no? ¿Qué ocurre en los temas de umbrales? Los controles previos de operaciones de concertación empresarial, por lo general se establece una mecánica según la cual solamente se notifican de manera obligatoria a la agencia de competencia. Por ejemplo, en el Perú, las operaciones que implican un cambio de control permanente, primer requisito. Segundo lugar, que tengan nexo geográfico, es decir, que solo tengan efectos en el Perú, o que las que no tengan efectos en el Perú no se notifican. Y en tercer lugar, que superen los umbrales legales, dice la ley. Y eso es algo similar en todas las jurisdicciones del mundo. Cuando se cumplen esos requisitos, recién estás obligado a notificar, y si no notificas, la agencia de competencia autoriza o no la operación, ¿correcto? Esa es la dinámica. En el Perú, teniendo en consideración la idiosincrasia, a veces también el ambiente político, las preocupaciones que surgen en operaciones importantes, se consideró que la mejor forma de estructurar esta ley, al menos en esta primera etapa importante, era una ley que solamente obligara a las empresas a notificar la operación cuando superaran los umbrales legales, ¿correcto? Los que no superaran el umbral no se notifican. Entonces, ¿por qué se hizo? Porque eso daba seguridad, certidumbre y tranquilidad a los inversionistas. Es decir, era casi matemático el tema, ¿ok? Sin embargo, cuando el Congreso, el nuevo Congreso, debate o propone su propia ley, esta que les comentaba que se publicó en enero, la 31.112, cuando se realiza el debate en el Congreso, convocan a varios expertos y entre ellos convocan a la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Y el Fiscal Nacional Económico, que es un gran experto aparte en competencia, que es Ricardo Riesco, expone ante el Congreso la ley o el funcionamiento de la normativa chilena. Chile y Colombia son dos benchmarks peruanos por excelencia a nivel de política pública. Siempre se ve su legislación, pues somos economías muy similares, además de vecinos. Y la FNE lo que informa es la existencia de esa figura de la actuación de oficio. ¿Qué quiere decir? Que incluso cuando no superes los umbrales legales, la agencia de oficio puede investigar si la operación podría afectar o no la competencia. Y el Congreso, le encanta la idea, la toma y la pega en la ley peruana, y ha salido de esa manera. Entonces, ¿qué ha ocurrido? De que en la práctica, en el Perú, por los antecedentes que les comentaba, el temor es que se ha desnaturalizado ese control de estructuras en su primera etapa. ¿Por qué? Porque ahora en realidad se podría notificar todo tipo de operación, supere o no los umbrales. Y es más, la ley peruana ha dicho, mira, yo puedo actuar de oficio, pero si quieres tú puedes notificar voluntariamente la operación cuando no superes los umbrales. Eso en la práctica va a generar incertidumbre. ¿Por qué? Porque las empresas ahora, incluso cuando no superen umbrales, van a tener que discutir con sus equipos si les conviene o no notificar. Es decir, curarse en salud. Esa es la figura. ¿Y por qué curarse en salud? Porque no vaya a ser que no notifico voluntariamente y quizás la agencia de competencia investiga de oficio, determina que sí habría afectado la competencia al Mudena y luego me ordena revertir todo lo que he hecho. Ese es el gran temor que existe. Ahora, ¿qué ha ocurrido, José Miguel? Mira qué interesante. A ti te va a encantar este punto, porque tiene que ver con la vanguardia en temas de competencia, que tú siempre estás investigando. El Congreso saca la ley, pero el reglamento lo saca el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo ha sacado un reglamento que ha tratado de encorsetar, acotar, precisar un poco más esta actuación de oficio. ¿Y qué ha establecido? Primera regla. Bueno, yo puedo actuar de oficio, pero en el plazo máximo de un año, contado desde que el cierre de la operación, tal como lo hace Chile o México, que son los dos países de la región que tienen esta figura. Segundo tema. Bueno, solamente vamos a considerar que actuamos de oficio cuando hay circunstancias especiales, entre comillas. ¿Y cuáles son las circunstancias especiales? Han creado una lista enunciativa, es decir, una lista abierta. ¿Pero qué han agregado ahí? Primera posibilidad de circunstancia especial, bueno, que se produzca o que sea una concentración horizontal entre competidores en un mercado que ya estaba concentrado. Primera posibilidad, que el Indecopi actúe de oficio. Y la segunda es lo que se conoce en el mundo de competencia como killer acquisitions. Es decir, Indecopi ha dicho, miren, además, también cuando haya un caso en el cual una empresa grande se come una chiquita que tenía unas perspectivas de crecimiento interesantes, lo que se conoce como nascent firms, es decir, alguien que podía hacerle la competencia y algún día contestarle y golpear su posición, entonces ahí también voy a actuar de oficio, o puedo actuar de oficio. E incluso también cuando existan casos de startups con tecnologías disruptivas que una grandota se la come para que esa tecnología, en vez de desarrollarla, la mate. Ese tipo de figura es conocido de manera general como adquisiciones o compras asesinas. ¿Por qué? Porque parten de la premisa negativa de que cuando un grande compra un chiquito es simplemente para que no crezca. Sin embargo, hay una visión desde un punto de vista sesgada en la figura, y José Miguel lo entiende perfectamente. Y es que en muchos casos, por ejemplo, las startups lo que buscan precisamente es espaldas de inversionistas grandes para poder desarrollar la tecnología porque no cuentan con los recursos. Este tipo de legislación podría generar preocupación en los grandes fondos de inversión o empresas para poder financiar o comprar esa tecnología nueva. Porque ¿qué pasa si después el Indecopi dice, miren, ¿saben qué? Yo creo que aquí has matado a un posible competidor, adquisición asesina, revierte todo. Ese es el temor que se genera. Y por último, el tema que acotaba o notaba José Miguel, el riesgo político, que siempre está latente en países como el nuestro. Es decir, que una operación que no supere el umbral legal, pero que le preocupe a la opinión pública o a determinado grupo político, sea finalmente investigada de oficio para complacer a la opinión pública o complacer al gobernante turno. Y esa es la importancia de que una agencia de competencia deba siempre ser independiente, autónoma y firme en la aplicación de criterios técnicos.
Cierto. Y no sé si pueda interrumpir ahí para hacerte una reflexión o una pregunta, porque hay algo que lo que dices está muy interesante. En efecto, esos son los problemas de las potestades discrecionales, pueden generar cierta inseguridad jurídica. Te comprendo eso, pero lo que no veo necesariamente, debe ser que algo no entiendo, porque no veo necesariamente que se llegue al extremo de que se pueda ordenar una desinversión o una devolución de toda una operación. Porque de lo que estaríamos hablando, si yo entiendo bien, es que la autoridad, el Indecopi en este caso, toma la decisión, no obstante de no ver los umbrales, de entrar a pedir control previo, pero si no lo pide previamente, ya no habría riesgo, digo yo, de que a mí me devuelvan la operación. El Indecopi tendría que actuar de antemano para pedirle a dos compañías que se están fusionando, por ejemplo, que sometan su fusión al control previo, y lo único que ocurre allí es que se pasa por la complicación de tenerle que mostrar la operación al Estado previamente, pero no vería yo por qué luego puede haber una desinversión o algo así. Lo que veo es un control anterior de mayor discrecionalidad del gobierno, ¿no?
Claro, la pregunta es válida, pero lo que ocurría en el Perú es que la figura es que es un control ex post. Y mira qué interesante, por eso es la desnaturalización del tema. En vez de ser o respetar la naturaleza ex ante de un control de estructuras, como comentábamos al inicio, aquí es la posibilidad que, cerrada la operación, José Miguel, dentro del plazo de un año posterior, la agencia de competencia ex post les dice, miren, ¿saben qué? Yo creo que tu operación puede haber aumentado tu posición de dominio, mira la generalidad, lo cual no es ilegal per se, o puede haber afectado a la competencia. Así que te la investigo. Y si considero de que no se debió autorizar o que se debió autorizar con condiciones, puedo ordenar o la disolución de la operación o el ordenamiento de compromisos o condiciones para que ahora sí pueda operar adecuadamente. Ese es el enorme riesgo. ¿Cuál hubiera sido un punto muy interesante, creemos nosotros en la oficina, que quizás se mantuviera esta posibilidad que el INDECOPI actuara de oficio, pero sin la facultad de desinvertir? Es decir, sino con la facultad de ordenar o emitir un informe tipo abogacía de competencia que dinamice la competencia en el sector concentrado, ¿no? Para no afectar la inversión.
En Colombia existe también la potestad de desinvertir, que es obviamente una facultad muy fuerte, es la más extrema y dura, inclusive mucho más que las multas, que en el caso nuestro pueden ser hasta de 30 millones de dólares, más o menos, aproximadamente. Pero solo en la hipótesis de un gun jumping absolutamente claro bajo la hipótesis de los umbrales, de ninguna otra manera. Es decir, tendría que el gobierno probar, la autoridad probar, que alguien, estando obligado a someter al control previo de concentraciones, ha omitido hacerlo y, por lo tanto, pues se corre el riesgo de desinversión. Pero allí lo que me estás contando, lo que nos estás contando a todos los oyentes es bien interesante y ya veo por qué sí ves un riesgo, digamos, de inseguridad jurídica grande.
Así es.
Lo entiendo, muy interesante.
Es bien interesante y para complementar lo que tú comentas, ¿no? Claro, el tema del gun jumping, para que estén todos en la misma página, ocurre cuando es una especie de símil o de manera de graficar cuando alguien está por salir del partidor y correr los 100 metros planos. Y antes que den el pistoletazo, tú sales corriendo. A eso se refiere la figura del gun jumping. Adelantarte la autorización. Y hay dos momentos, como dice José Miguel. El primero, o primera posibilidad, es que tenía que pedir autorización y no la pido, ¿no? Y cierro mi operación. Primer gun jumping. Segundo tipo de gun jumping. Ok, pido autorización antes de cerrar la operación, pero no espero que la autoridad se pronuncie y la cierro. En esos supuestos, estás ante una situación en la cual todavía estás esperando un control ex ante, ¿no? Que la autoridad te dé el clearance o la autorización final. Pero acá,
exacto,
tú se supone que no tenías que notificar, o sea, que no hay gun jumping en la práctica, puro y duro. Uh-huh. Así que cierras operación, pero la agencia de competencia considera que sí lo debiste hacer. Y dentro del año posterior te dice, a ver, no, creo que no debiste hacer esta operación. Desinvierte todo. Imagínate la espada de Damocles de un año. Exactamente. Ahora, un detalle final. Chile lo ha usado 2 veces y México 1 vez. Es decir, han sido muy prudentes en el uso de la figura. Pero el hecho de que otros países lo tengan...
Pero queda el halo de preocupación sobre los empresarios. Es una cuestión que no es deseable.
Así
es. De acuerdo.
Pues todo esto que habéis puesto de manifiesto, la verdad es que augura un futuro muy interesante y movido en materia de derecho a la competencia en Latinoamérica. Simplemente muchas gracias a los dos por vuestros interesantes comentarios. Creo que los oyentes ya pueden hacerse una idea más clara del punto exacto en el que se encuentra la regulación sobre concentraciones empresariales en Perú y Colombia. Y a nuestros oyentes recordarles simplemente que pueden profundizar sobre estos temas en la página web de Garrigues, donde informamos puntualmente de las novedades que van surgiendo sobre este y otros asuntos legales relevantes para las empresas en cada jurisdicción. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.